Cocinando con palabras.
Queridos oyentes de Radio Sefrad, iniciamos aquí una nueva sección, Cocinando con palabras, que está guionizada por Dvoire Chomsky. Hola, Dvoire.
Hola, ¿cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, y queremos saber más o menos en dos o tres palabras de qué vamos a hablar en esta sección Cocinando con palabras.
Bueno, hablaremos de cocina, de cultura judía, un poco de todo, de fiestas, de momentos no tan festivos, pero donde los alimentos tienen su peso. Ya iremos construyendo con el
Del significado de los alimentos, de la cocina y de la cultura, ¿no?
Exactamente.
Bueno, vamos a empezar con este primer programa que se llama Rosh Chodesh de Adar, porque ayer jueves de la primera semana de febrero,
claro,
empezó el mes de Adar, y este lo vamos a titular de signos, cocina y cultura.
Exacto.
Bueno.
Bueno, ¿me cuentas un poquito de Adar?
Bueno, yo lo que sé que Adar es el sexto mes del calendario hebreo moderno, que comienza con la creación del mundo. O sea, contando a partir de la creación del mundo, es el sexto mes. Pero es el duodécimo y último mes según el ordenamiento de los meses de la Biblia, que comienzan por Nisan, en conmemoración de la salida de los hebreos de la esclavitud en Egipto, y culmina precisamente el mes de Adar. El nombre de Adar se origina en Babilonia, proviene de una palabra asiria, Adaro, que significa granero, porque en él se preparan las mieses antes de la siega. Otro significado es oscuro y nublado, porque es el último mes del invierno. Y aquí hay una cita: cuando llega Adar aumenta la alegría, dicen los textos sagrados en Masejet Taanit 29.
Sí.
Esto es así porque se produjo el milagro de Purim. En este mes además se recaudaban los shekalim para el santuario, con el objeto de comprar las ofrendas públicas y otras necesidades colectivas en Jerusalén. ¿Qué sucedía en Adar? Se solían reparar los caminos, las calles y las fuentes de agua que se habían estropeado a causa de las lluvias del invierno, a fin de dejarlos prontos para la llegada de los peregrinos en Pesach. Adar cuenta siempre con 29 días y es el último mes del invierno boreal, paralelo a los meses gregorianos de febrero y marzo. En año bisiesto cambia su nombre de Adar a Adar Bet, como sucede este año, pasando de duodécimo mes a decimotercero, y se intercala entre este mes y el anterior de Shvat, un nuevo mes de 30 días llamado Adar Aleph. Purim, la fiesta de Purim que todos conocemos, cae en Adar Bet, o sea que en este año tendremos que esperar otro mes más hasta que llegue Purim.
Claro.
Pero ¿cuál es el signo de este mes?
Bueno, acá te cuento que, como amante de la astrología que soy, estuve averiguando y vi que el signo que se corresponde, el signo astrológico que se corresponde con Adar es Piscis, porque en este mes se multiplican los peces de los ríos y los mares. El signo de Piscis trae bendiciones porque los peces se ocultan de la vista humana y el mal de ojos que no puede abatirlos. Es decir, que una persona que va a una fuente, a un mar, a un río, y dice alguna maldición, a los peces no les llega.
O sea que el pez es como una especie de amuleto también, ¿no?
Exactamente, Además es un símbolo claro de la...
El kainenore, que se dice en yiddish.
Exacto. Y es es un símbolo claro de fertilidad, de multiplicación, ¿no? Uh-huh. O sea, hay toda una simbología que ya hablaremos sobre eso. Los signos de todos los meses tienen un nombre en singular, por ejemplo, Escorpio, Sagitario, Acuario, mientras que el signo del mes de Adar tiene un nombre en plural, que alude a los dos meses de Adar, el primero y el segundo, que tú acabas de comentar, y que caen en un año bisiesto.
Ajá. Bueno, entonces el símbolo es el de los peces, Dagim en hebreo, ¿no?
Exacto, exacto. El signo de Piscis marca un periodo muy espiritual y los Piscis son considerados como personas muy espirituales y soñadoras.
Uh-huh.
Los peces representan al mes de Adar y que esto significa un gran deseo de perfeccionamiento en el campo material. Y la otra cara del otro pez se relaciona con Aries, Nisan, que simboliza el deseo de trascender lo material y lograr el despertar de la conciencia espiritual. Entonces, un pez significa la perfección en el plano material y el otro la eternidad del alma. En el judaísmo, los dos peces simbolizan, justamente en relación con esta festividad de Purim, a Mordejai y a Esther, que por su pureza y santidad guiaron al pueblo judío hacia el arrepentimiento, trayendo la salvación y los logros espirituales. Los peces en el agua también simbolizan a Israel y la Torá, como el pez, esto es una cosa muy mística que es bastante bonita, ¿no? Como el pez solo puede vivir en su medio propicio, que es el agua, también Israel solo vive en un medio propicio, que es la vida regida por la Torá.
Y esto pasa justamente en Purim, cuando los judíos se salvan de la Torá porque aceptan la Torá durante ese mes, ¿no? O sea, se salvan de la muerte por aceptar la Torá.
Exacto. O sea, que tiene todo, toda una simbología, o sea, unas cuantas simbologías que hay por detrás, ¿no?
Los eventos del mes, la festividad de Purim y el día de la muerte de Moshe, sumado al símbolo de la constelación, el pez, constituyen el modelo para emerger del sistema de ocultamiento y constricción que caracterizan al mundo material hasta alcanzar la futura redención y la vida eterna. Bueno, como decíamos, ayer empezó fue el Rosh Chodesh de Adar. Bueno, podemos decir que el inicio de cada mes del calendario hebreo coincide con una luna nueva, o sea, cuando no se ve la luna en el cielo. Es un día especial. En la lengua del paraíso, en el idioma de Adán y Eva, Chodesh significa mes, término que a su vez comparte raíz con la palabra Hadash, nuevo, y también con Itjachut, renovación, todo lo que sea nuevo, renovación, renacimiento, ¿no? Tenemos testimonios en la Biblia de que el primero de cada mes era un día festivo, tanto en el ámbito familiar como público. Por ejemplo, en el libro de Samuel se relata la comida en tiempos del rey Saúl, primero el rey de Israel. Se recitan bendiciones especiales porque es luna nueva.
Es una tradición que cada Rosh Chodesh se ha observado en particular por las mujeres. ¿Por qué? Porque el ciclo femenino, que va desde la ovulación a la regla o menstruación, es un ciclo lunar.
Claro,
Incluso cuando
sí.
una mujer está embarazada, se dice pasa por las 9 lunas. El embarazo dura 9 lunas. Es en algunas comunidades más de tipo reformistas se hace una comida específica para estos días y en reunión de mujeres. En otras comunidades las mujeres se reúnen, pero no hay una comida tan particular. También hay un motivo histórico que está vinculado con el Rosh Chodesh, que cuando Moisés subió al monte de Sinaí para recibir la Torá se demoró 40 días. El pueblo empezó a impacientarse y pensó que Moisés no regresaría. Entonces le
Entonces,
pidieron a Aarón,
este agarró
sacerdote.
las dos tablas y salió rajando. ¿Qué pensaron?
Exactamente, que hizo un ídolo. Y él fue a buscar a las mujeres, les pidió a ellas el oro. Y a ellas le dijeron que bajo ningún concepto, que para ser un ídolo no les iban a entregar el oro que tenían.
Claro.
Entonces el Eterno las premió con un día que sea totalmente de descanso para ellas. Y bueno, es el día de la renovación, el Rosh Chodesh, ¿no? Para que las chicas salgan por ahí, ¿no?
Claro. Y entonces en Rosh Chodesh, cada Rosh Chodesh tiene su propio plato o comida característica.
Bueno, sabes que, a ver, según las comunidades, no hay un plato característico, ¿eh? O sea, lo que sí hay es ciertos alimentos que durante ese mes son más habituales. Digamos, las
Son de
comunidades.
temporada, digamos.
Exacto. Entonces no hay una cosa tan establecida. Digamos, ¿qué podemos decir de la comida de Rosh Chodesh? Bueno, en primer lugar, nos tenemos que gastar la harina que traemos del año anterior, porque muy prontito en Nisan vamos a tener nueva harina. Entonces hay que hacer muchas cosas con harina. Por otro lado, hay abundancia de peces y el pez está a buen precio. Entonces tenemos que preparar algo en el cual, por ejemplo, de comida, bueno, de cena, podamos aprovechar ambos ingredientes. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, si nos gusta la cocina sefardí, podemos preparar una tapada o empanada o burek de pescadito, ¿sí? Si nos gusta la comida centroeuropea, nos decantamos por el strudel de salmón, ¿sí?
Strudel de salmón. Strudel de salmón.
Claro, también en
Hombre.
Austria se utiliza, se consume. No es el. Claro, nosotros estamos
A
acostumbrados.
strudel dulce, sí.
Claro, pero no, no, no. Strudel va con todo. O sea, incluso con verduras.
Esto era como la pizza de los judíos, ¿no? Que se hacía con cualquier cosa.
Exacto, o sea, es una comida sumamente versátil. Además, lo que es muy interesante del strudel, que una mujer se consideraba que ya estaba preparada para casarse cuando sabía hacer perfectamente la masa de strudel. Entonces, esa era la prueba de fuego. Entonces, la hacían hacer. Ya la sabe hacer, fantástico, ya. Pues le damos vía libre y que se case.
Muy bien. Y bueno, ¿y los pescados de temporada, digamos, de los países donde habitaban los judíos, cuáles eran más o menos?
Bueno, yo te voy a hablar de los de aquí.
De los
o
de
sea,
aquí.
Los de aquí porque son los que tenemos más a mano. A ver, tenemos aquí merluza, lubina, besugo, pescadilla, lenguado, salmonete y los de factoría que son de todo el año, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, esto es salmón, bacalao, ¿sí? Verduritas, bueno, las de invierno seguimos, ¿no? Cebollitas, lechugas, puerros, col, apio, coliflor, etcétera.
Sí, sí,
Bueno,
sí.
¿cocinamos?
Mucha envidia. Mucha envidia, digo, no, mucha envidia.
Mucha
envidia me da poder preparar, que puedas preparar todas esas comidas. Bueno, a ver, suéltanos una recetita para que este Rosh Chodesh Adar nos sepa a gloria.
Muy
¿De qué
bien.
puede ser esta receta?
Bueno, vamos a hacer una tapada o burek de piscato o pescadito, ¿sí?
Vale, yo tengo aquí la lista de ingredientes, que es lo único que voy a saber, y entonces déjame que la diga yo y
Muy
luego
bien.
ya tú explicas el resto porque es lo único que
Perfecto.
yo puedo colaborar aquí.
Perfecto.
500 gramos de harina, 2 cucharadas de levadura en polvo, 6 cucharadas de aceite de girasol, 2 huevos, sal y pimienta, medio kilo de cebollas, 1 cucharada de pimentón, 2 tomates, un pimiento morrón, un pimiento verde, 2 dientes de ajos y 300 gramos de merluza, pescadilla o salmonete. Y si no, el infaltable en las cocinas españolas, bacalao desalado.
Exacto. Bien, si queremos preparar la masa, podemos disponer de estos ingredientes, además del relleno. Una alternativa para aquellas personas que no cocinan o no saben o no les gusta meter la mano en la masa es comprar la masa de hojaldre ya prehecha, o sea que ya está, se compra en supermercados, en el sector de refrigerados, y entonces se trabaja, se le estira y se trabaja con eso. O sea, esto depende un poco de la habilidad y del gusto de cada uno. Si queremos preparar la masa, ¿cómo hacemos? Bueno, en primer lugar ponemos la harina en la mesa, formamos como una especie de montañita y en el medio hacemos un buen huequecito y ahí vamos a colocar más o menos unas 3 cucharadas del aceite. Perdón, harina, ponemos los secos, la harina, la sal, el pimentón, la levadura y ahí sí ponemos el aceite. Bien, entonces con un dedito empezamos a revolver para ir incorporando el aceite a la, al, a la, bueno, los secos y empezamos a formar la masa. Va a quedar una masa arenosa, entonces a eso le vamos a agregar los huevos. Y todavía no va a estar demasiado hecho, entonces, ¿qué hacemos? Le vamos echando de a cucharadas poquitos de agua, hasta que quede la masa bien consistente, bien hechita y bien lisita. Hay que irla trabajando con la mano, ¿sí? Para que quede bien la masa preparadita. Si no queremos ensuciar tanto, una alternativa es en un bol poner los ingredientes, seguir mezclando con una cuchara de madera o de palo. Sí, esto nos evita bastante, bastante tema de suciedad y todo eso. Bien, entonces preparamos la masa, la dejamos reposar 1 horita
Se
aproximadamente.
tapa, ¿no? Tiene que estar tapada las masas con levadura.
¿Cómo?
Tapada con un trapo, ¿no?
Exacto,
Eso sí que se lo sé yo, que las masas con levadura se levantan, pero tienen que estar tapadas
O sea
para que
que
no se sequen.
no te es tan ajena la cocina.
No, no, no.
Muy bien. Muy bien, entonces ya la masa ya está reposadita, la vamos a cortar en 2 partes, preferentemente de la misma medida, ¿no? Más o menos a ojo, la pesamos también, yo que soy bastante obsesiva de solo pesarla para que queden 2 partes iguales. Bueno, entonces la estiramos con rodillo, la estiramos una parte, la otra la dejamos.
Una para abajo y otra para arriba, ¿no?
Exacto, pero
Vale.
lo hacemos de a uno, ¿no? Estiramos
Vale.
una parte y encendemos el horno para que se nos vaya precalentando, 180 grados. Bien, entonces tenemos el molde, le ponemos un poquito de aceite, lo engrasamos bien, ¿no? Para que no se nos pegue la masa, expandimos la masa alrededor del molde y empezamos a preparar el relleno. O también lo podemos tener preparado de antes.
Claro.
¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo hacemos este relleno? Bueno, es bastante fácil. Con las cucharas de aceite restantes, vamos a usar dos cucharas, eran seis, ¿no?
Sí,
Bueno,
bueno, cinco o
tres se nos
seis.
fueron a la masa,
Son
dos se nos
cifras
van a ir.
judías estas, siempre son aproximadas.
Claro. Si en caso de la cocina, o sea, no repostería, todo es aproximado. Con dos cucharitas de aceite, entonces ponemos en frío el ajito, lo ponemos a rehogar, luego incorporamos la cebolla que está cortadita en cuadraditos pequeños, todas las verduritas las cortamos en cuadraditos pequeños, ¿sí? Entonces ponemos la cebollita, vamos dándole unas vueltitas, ¿sí? Con la cuchara de madera.
Los pimientos, ¿no?
Exacto, los pimientos. Y por último, el tomate.
También picado, ¿no? Sí,
Exacto,
sí.
sí, todo picadito en pequeño. El punto que nos vamos a dar cuenta es cuando ya la cebolla está bien transparente, es decir, que ya está todo y toda la verdurita está bastante blanda, ¿no? Entonces sacamos toda esa verdura de la sartén, le sacamos el aceite para que no quede demasiado grasosa. Y ponemos un poquito de aceite, o sea, yo digo una cuchara, puede ser menos, para
El
cocer el
pescado.
pescado, para sellar el pescado. Entonces, cogemos los pedacitos de pescadito y los vamos asando un poquitito, o sea, de cada costado, para que se sellen, para que queden cerraditos, para que no pierdan líquidos, ¿sí? Y además conserven bien el gusto. Entonces después mezclamos las verduritas con el pescadito y lo echamos en la masa. Bueno, echamos eso, estiramos la otra parte de la masa que
La
quedaba.
tapa,
¿Oh? ¿Cómo?
le ponemos la tapa.
Exacto. Y entonces a los bordes les ponemos un poquito de agua para poder pegarlo. Entonces ahí hacemos el acabado o repulgue. Digamos, los que venimos de América Latina, que sabemos hacer empanadillas, entonces el repulgue nos resulta bastante fácil. Incluso en el caso de las burecas también se hace repulgue, que es este acabado que queda tan bonito. Es como el repulgue es como una terminación, como queda como si fuera una trencita alrededor de la masa. Si no, lo más sencillo es con un tenedor ir pinchando los bordes, ¿sí?
Sí,
Y entonces
para que se
queda
queden bien pegados las tapas.
exactamente. Luego hacemos unos pinchos en poquitos, ¿no? En la masa, en la tapa.
Para que no explote.
Exacto. Y le pasamos huevito, ¿no?
Muy
Huevito
bien.
batido. Y ahí 45 minutos al horno y ya está.
Bueno, estamos ya ansiosos de que esto salga del horno. Ustedes cuando escuchen este programa seguramente ya no quedará nada del tapado de pescadico que nos lo habremos comido. Muchas gracias, Duere, por esta receta y por lo que nos has contado sobre el Rosh Chodesh de Adar. Muchas gracias a ustedes, oyentes de Radio Sefarad.